Bien, bueno, ¿sí se oye?
Sí.
Ok. Pues muy buenos días a todos. Es como siempre un privilegio poder compartir la palabra de Dios y es una responsabilidad también, como lo comenta Raúl. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y le puse por título en esta ocasión pedir, recibir y gozarse completamente. Ese es el título que escogí. Y bueno, vamos a ir entendiendo. Es un pasaje muy, muy hermoso, muy bonito. Y antes que nada, quería disculparme con Polo porque no pude llegar al estudio ahorita con los jóvenes. Lo que pasa es que ayer en una sesión de consejería se alargó un poquito más de lo planeado y bueno, se me desfasaron ahí los tiempos, pero gracias a Dios yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que les compartió Polo a los jóvenes y lo respaldo absolutamente. Y gracias Polo. Bien, entonces... Pues es siempre muy alentador lo que Dios está haciendo en la iglesia. Obviamente yo no tengo contacto con todos ustedes, pero sí con varios de ustedes y ese contacto me permite ser muy alentado, sumamente alentado por lo que Dios hace en sus vidas, sus luchas, sus esfuerzos. Todo es de gran, gran aliento para mí y es un privilegio poder compartir la vida de esa manera con ustedes. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el mismo lugar que hemos estado desde el capítulo 13. Es jueves en la noche. Jesús está dándoles las instrucciones finales a los apóstoles. Tuvieron ya la última cena, celebraron la Pascua en el aposento alto, cantaron un himno, empezaron a caminar hacia el huerto de Getsemaní, ahí por las oscuras calles de Jerusalén. En ese trayecto hacia el huerto de Getsemaní, Jesús seguía hablando con sus apóstoles y ese es el contexto en el que estamos, para que nos ubiquemos muy bien. Pues ya no queda mucho que decirles. Jesús le está en los últimos minutos antes de ya ser arrestado, está en los últimos minutos con sus apóstoles, dándoles, bueno, todavía el capítulo 17, Jesús va a hacer una larga oración, pero estas son palabras dirigidas hacia sus apóstoles, ¿sí? Entonces, estas son las últimas frases y les está hablando del Espíritu Santo, de lo que iba a hacer el Espíritu Santo y también animándolos para que se mantuvieran gozosos. Básicamente esos son los dos temas, qué va a hacer el Espíritu Santo y dándoles aliento para que se mantengan gozosos. Los discípulos están, pues como lo he dicho varias veces, tremendamente choqueados, confundidos, afectados en sus emociones, diciendo, bueno, dejamos todo por seguir a Jesús. Después de casi 3 años, finalmente, lentamente, llegamos a la conclusión de que Él es Dios, y ya que descubrimos que es Dios y que nos convencimos que es Dios, ahora nos dice que ya se va. Entonces, bueno, ha de haber sido tremendo, pobres apóstoles, de veras que sí, los entiendo perfectamente. Y pues ellos pensando en todo lo que les decía Jesús, dices que vas a preparar lugar para nosotros, pero la verdad es que no sabemos ni a dónde vas, ni cómo llegar. Dices que nos vas a dar paz, gozo y amor, pero no sentimos nada de eso en este momento. nos preguntamos realmente cuánto nos amas, si nos vas a abandonar. Nos dices que te representemos en este mundo y proclamemos tu evangelio, pero nos dices también que el mundo nos va a odiar, que nos van a sacar de la sinagoga, que nos van a matar. Todo eso era cierto y fue cierto. La tradición dice que todos los apóstoles, excepto Juan, murieron asesinados. Juan murió en el exilio en la isla de Patmos, pero bueno, eso dice la tradición. Así que ellos se preguntaban, pues, ¿cómo rayos vamos a alcanzar al mundo, influirlo y llevar fruto para que permanezca? ¿Cómo vamos a llevar fruto en un mundo que nos odia? ¿Cómo vamos a poder predicar el evangelio si no nos acordamos de nada? Esto empezó hace 3 años y no nos vamos a acordar de lo que nos dijo hace 3 años. ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, yo no, ¿eh? Ya, a estas alturas. En fin, ellos sin duda estaban mucho más jóvenes, ¿eh? No sé, 18, 20 años por ahí. Pero de todos modos era complicado, era muy, muy difícil, y ellos sentían que se les venía el mundo encima. Y la gran pregunta es, ¿cómo va a ser esto posible si tú no vas a estar aquí con nosotros? Esa era la gran pregunta. Si tú estuvieras aquí, bueno, todavía, pero si ya te vas, olvídalo, esto va a ser el acabose. Jesús había sido para ellos todo en estos últimos años, había sido su maestro, su protector, su instructor, su proveedor, todo. Cualquier cosa que necesitaban, ellos iban con Jesús, Jesús resolvía todo absolutamente, y ahorita están con esto de que Jesús ya se va. Entonces, bueno, la verdad es que Jesús ya había contestado todas estas preguntas. Les había dicho, yo pediré al Padre y Él les dará otro ayudador. Me gusta más la traducción ayudador, en el sentido de un ayudador que va a tu lado caminando contigo, ¿sí? Esa es la idea más exacta. Que estará con ustedes permanentemente. Entonces ya Jesús había contestado sus dudas, pero bueno, ellos estaban todavía bastante inquietos. Entonces, la respuesta es, el Espíritu Santo va a venir y va a tomar mi lugar. El Espíritu Santo ha estado con ustedes en mí, pero ahora estará en ustedes sin mí. Esa es la idea que Jesús les está diciendo. Esta es la gran promesa que se cumplió el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Pentecostés es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la Pascua. Y la Pascua fue cuando crucificaron a Jesús. Entonces, 50 días después de la crucifixión es Pentecostés. Y fue cuando descendió el Espíritu Santo en la iglesia. Y desde entonces, cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Este es el misterio de la Trinidad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Bueno, ¿quién es quién? Bueno, los tres son uno y es un solo Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. En fin, bueno, este es todo el contexto. Y entonces empezamos con el pasaje del día de hoy, en donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, bueno, esta es la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Y dice ahí entonces, muchas cosas, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Cuáles eran esas muchas cosas? ¿Sabes cuáles eran? Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Eran muchas cosas. Sí, sí era cierto. Tenía todavía muchas cosas que decirles. Desde Mateo hasta el Apocalipsis. Y después dice, o sea, todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Todo el Nuevo Testamento tenía que decirlo Jesús a través del Espíritu Santo. Y luego dice, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. ¿Sí? Ahí está resaltado en azul. ¿Cuál es toda la verdad? Toda la verdad que Dios quiso revelar en la Escritura. ¿Sí? Esa es toda la verdad, todo lo que necesitamos. Entonces, en verde, si quieren leer ahí, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, ahí está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego dice, tomará de lo mío, eso mío, está hablando Jesús, entonces ya va el Espíritu Santo y Jesús. Y luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío, entonces el Padre también. Lo que quiero resaltar simplemente es que el Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre están aquí inmersos en esta revelación del Nuevo Testamento, ¿sí? Iban a participar los tres, el Espíritu Santo, Jesús, Dios Hijo y Dios Padre, iban a participar en esta revelación del Nuevo Testamento. Es un momento culminante, ¿eh? Es un momento realmente emocionante cuando Jesús les está anunciando, les voy a decir toda la verdad, todo lo que necesitan saber, yo se los voy a revelar. Está diciendo, el Nuevo Testamento está por nacer en estos próximos semanas, días. Eso fue maravilloso. No sabemos cuándo empezó cada quien a escribir, pero fue por esas fechas. Ahorita vamos a ver algo de eso también. Entonces, dice en 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Sí? Ese es el Nuevo Testamento. Eso era lo que estaba por nacer. Entonces, no solo sería el Espíritu Santo la fuente de la revelación, porque dice, no hablará por su propia cuenta, ¿sí? Sino lo que oiga de Jesús y del Padre. Entonces, los tres iban a estar involucrados. Y dice John MacArthur, entonces, rechazar la Escritura es rechazar la Trinidad, porque en la Escritura están inmersos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, es algo delicadísimo, pues, importantísimo. Es lo que nos dejó Dios para sustentar nuestro cristianismo y para conocerlo mejor a Él. Entonces, bueno, el Nuevo Testamento es, pues, toda la verdad. Así fue escrito para revelar la mente de Cristo, que es la mente de Dios. Y cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pues también podríamos decir que la Biblia es la palabra del Espíritu Santo o que la Biblia es la palabra de Jesús. Es lo mismo, es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces dirás, ok, ya párale pues. Yo sí creo que la Biblia la dictó el Espíritu Santo, es obra de Dios, de los tres, está bien. Y mucha gente lo acepta, quizás tú también lo aceptes. Pero, ¿qué contestarías si yo te preguntara, ¿crees que la Biblia no tiene ni un solo error? ¿Crees que la Biblia, que cada palabra de la Biblia es totalmente verdadera? Ahí ya empieza a cambiar un poquito, ¿sí? Ay, bueno, tanto así como que ni un solo error. Bueno, de eso estamos hablando. O es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Si tienes dudas en cuanto a esto, es muy válido. Yo también tuve dudas y sigo teniendo dudas. Si la Biblia tiene algún error o alguna parte de la Biblia no es verdadera, entonces pregunta John MacArthur, ¿Quién es el mentiroso? ¿Es Dios Padre, que mintió desde el principio? ¿O fue Dios Hijo? ¿O es el Espíritu Santo que le mintió a los apóstoles? Si la Biblia tiene un error, la Trinidad reprobó. Alguien ahí cometió el error y entonces estamos fritos. Decir que la Biblia tiene errores o le falta algo, realmente es acusar a la Trinidad. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? El propósito de la Escritura es el que dice ahí el versículo 14, es glorificar a Dios Hijo. No vas a encontrar en toda la Biblia una sola frase que diga que el propósito final de Dios es hacer feliz al ser humano. Eso no lo dice la Biblia. El propósito final del universo y de Dios es glorificar a Dios, y un efecto secundario colateral es que seamos felices. Pero eso es colateralmente. Bueno, entonces, ¿es importante la Biblia? Sí, es muy importante. Pero ahora les voy a contar una anécdota que cuenta John MacArthur, en donde la intención es exaltar o demostrar o resaltar qué es lo importante de leer la Biblia, ¿sí? Entonces, cuenta esta anécdota que hace años en Estados Unidos, durante el Gran Avivamiento, hubo un evento donde participó un famoso poeta declamador. Al final del evento, la gente empezó como, bueno, no solo en México, también allá, otra, sí, bueno, entonces, ok. Entonces, el declamador, bueno, pues otra, ahí les va. Entonces, este famoso declamador dijo, bueno, pues no venía preparado, pero pues voy a declamar el Salmo 23 para ustedes. Y entonces, con una perfecta dicción, entonación excelente, los ademanes, todo muy bien, modulación de la voz, declamó el Salmo 23 de manera excelente, pero así de 10. Al terminar, el público se volcó en aplausos, gritos, bravo, bravo, no, o sea, era que hay una algarabía. El declamador quiso seguir conviviendo con el público y dijo, ¿alguno de ustedes quiere compartir también el Salmo 23? Ah, bueno, después de lo que había hecho este hombre, pues obviamente pues, nadie, ¿no? O sea, ya parece que voy a competir con este, ¿no? Y allá por el rincón, un anciano levantó la mano. Caminó lentamente hacia el escenario. El público hizo un silencio absoluto y el hombre empezó a compartir el Salmo 23. También de memoria, por supuesto. Cuando terminó, no hubo ni gritos, ni aplausos, ni vivas, ni nada. Todo el público estaba en absoluto silencio, todos impactados, muchos de ellos llorando. El anciano, llorando también, se bajó del estrado y caminó se sentó en su lugar. Entonces el famoso declamador pasó al frente y dijo, querido público, la diferencia es muy clara. Yo me sé el Salmo, pero el anciano conoce al autor del Salmo. ¿Y sabes qué? De eso se trata. De eso se trata. De enamorarte de Dios, como oraba mi hermano Polo. Enamorarnos de Dios. ¿Tienes poco tiempo para leer? Yo también. todos tenemos poco tiempo. Te recomiendo entonces que leas lo que puedas leer, una página, dos páginas, media página, pero que leas algo todos los días con toda tu atención, con todo tu corazón, pidiéndole a Dios que la haga viva en tu vida y apropiando esa porción de la Escritura. El objetivo final del cristiano no es leer la Biblia. No somos un círculo de lectura. Ese no es el objetivo final del cristiano. El objetivo final es que la lectura transforme tu vida, ames al prójimo y con esto glorifiques a Dios. Ese es el objetivo final. Entonces, bueno, comento todo esto porque estaba por revelarse todo el Nuevo Testamento y la promesa que dijo ahí Jesucristo fue realmente extraordinaria. Y bueno, vamos entonces a continuar. Decía el pasaje, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Y esa verdad, como yo les decía, fue escrita y llegó a formar el Nuevo Testamento. Y mucha gente, como les decía yo, tiene dudas. Y quizás tú también tengas dudas. A ver. Siempre la gente, a mí me lo ha dicho, a lo mejor a ti también. ¿Dónde están los originales de Mateo y de Juan? A ver, enséñame los pergaminos. No, bueno, no te los puedo enseñar. Ah, ya ves, estas pelas. No tienes ni los originales. ¿Cómo sabemos que no le falta ni le sobra ningún libro a tu Nuevo Testamento? El Evangelio de Judas y no sé, hay varios ahí que no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no los pusieron? Está todo manipulado, ahí hay chanchullo, no es confiable tu Nuevo Testamento. Bueno, la apologética es una parte del cristianismo que se encarga de responder todas esas preguntas. La apologética se encarga de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dar razón. ¿Ok? Aquí el grupo de jóvenes de Respuestas Querétaro hemos organizado ya más de 2 años con conferencias apologéticas. Ahí están en YouTube, nada más pones Respuestas Querétaro y ahí las puedes ver. Son muchas. Y yo te diría, velas todas, porque todas están muy buenas, valen la pena y nos tomaron decenas de horas preparar cada una de ellas. Bien, pero solamente como un ejemplo, aquí te voy a dar un ejemplo de un argumento apologético. Es solo un ejemplo. Es esta tabla en donde vienen los autores, varios autores famosos, Platón, Aristóteles, Sófocles, en fin. Y ahí hay una fecha que dice, hay una columna, años transcurridos. Esos son años transcurridos entre la fecha en que se escribió el original y la fecha de las copias encontradas. Nuevo Testamento, 25 a 50 años. Cuando todas las demás están en el rango de más de 1000 años. O sea, las copias, no teníamos el original, ¿sí? Pero sí tenemos copias que datan de 25 a 50 años antes del original. Bueno, perdón, después del original. ¿Sí? Cuando de Platón son 1200 años. Y de todos los demás, miles. Este es solo un ejemplo, solo una muestra, para los que no han venido a las conferencias, para que vean que nuestra Biblia es de lo más confiable, abrumadoramente confiable, más de 1000 veces confiable. Que tú vas a la librería, deme los diálogos de Platón, ahí están, y no te pones, ah, sí serán de Platón, y no, a ver, demuéstremelo. No, pues no te pones en ese plan, ¿no? Nadie lo hace. Pero no, con la Biblia, ahí sí, vamos con todo, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo de un argumento apologético que quise incluir para que vengas a las conferencias y para que tengas la seguridad que tu Nuevo Testamento es por demás milagroso. milagroso que lo tengas ahí. Bueno, ok, entonces, y quiero ponerte otro ejemplo. Esa es una gráfica ahí, donde hasta abajo están los manuscritos originales. En azul es Nuevo, Antiguo Testamento, en rojo es Antiguo, Nuevo Testamento, y de ahí vienen, ¿no? Esos manuscritos originales, como yo les decía, del Nuevo Testamento ya no existen, pero luego vienen los famosos códices, Códice Alejandrino, Códice Sinaítico, Vaticano, y de ahí se toman las otras Biblias, traducciones y todo esto. Y quiero que noten que hasta arriba, donde dice Reina Valera 1960, tiene una conexión directa hacia las copias más antiguas. Eso quiere decir que la Biblia, casi todos tienen esa versión es extremadamente confiable. No es perfecta, sin duda, pero es muy confiable porque se consultaron los originales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay muchas rayas, muchas cosas, pero solamente quise dar este breve ejemplo. Entonces, ahora sí vamos a continuar con nuestro pasaje que dice entonces Jesucristo, un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Todo este pasaje lo pongo junto porque es la misma idea, viene hablando de lo mismo, y porque Jesús empieza con todo este argumento de un poco más y me veréis, y un poco y no me veréis, parecen como adivinanzas, ¿no? Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije, un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Bueno, entonces, esto, el pasaje donde está ocurriendo todo esto. Como yo les decía, la tristeza se había apoderado de ellos, a pesar de las promesas de nuestro Señor de que Él resucitaría. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo a tomar su lugar, y que eso les convenía porque era mejor tener el Espíritu en ellos que tener a Jesús con ellos. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando el domingo en la noche. Ahorita estamos en jueves, ya casi medianoche. Ese domingo Jesús iba a aparecer resucitado. Se les iba a aparecer resucitado en una habitación donde estaban, y allí ellos estallarían en gozo. ¡Wow! ¡Estás vivo otra vez! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es increíble! ¡Resucitaste! Están a pocos días de este evento, y Jesús les pudo haber dicho, a ver, tranquilos, espérense hasta el domingo y ya, cálmense, ya no hagan más preguntas tontas, cálmense, y el domingo todo les va a quedar claro. Bueno, Jesús no les dijo eso. Al contrario, entendía su tristeza y lo tomó muy en serio, y Jesús no quería que estuvieran tristes ni siquiera 3 días. ¿Sí? Es asombroso toda esta parte. Entonces, el punto de estas asombrosas palabras es convertir su tristeza en gozo, un gozo pleno y total. Los apóstoles estaban llenos de tristeza y Jesús quería que estuvieran llenos de gozo y de paz. Entonces dice el pasaje, un poco más y ya no me veréis. Entonces, hay 3 posibilidades. Que Jesús esté hablando de la resurrección, entonces no lo iban a ver porque iba a morir, pero después ya lo iban a ver. Entonces, pero sin embargo, pues a partir de ese momento sí lo siguieron viendo. Juan, sobre todo Juan y Pedro, pues sí lo vieron hasta ahí en la cruz, ¿no? Otra posibilidad es que Jesús estaba hablando de su segunda venida, pero como que ahí entonces no puede ser un poco, ¿no? Un poco, pues si Jesús ni siquiera ha regresado, ya pasaron 1,000, 2,000 años, ¿no? Entonces, pues tampoco parece ser muy preciso eso. Y la tercera opción es que Jesús estaba hablando de su ascensión. O sea, ya no me veréis, me voy a ir al Padre y luego me veréis. O sea, voy a regresar en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es. Y la respuesta viene en el versículo 17, en donde dice, que es cuando los apóstoles están discutiendo entre ellos, Jesús había dicho esta frase de porque yo voy al Padre. Ajá. Y ellos la repitieron, porque yo voy al Padre. Entonces, ustedes me verán porque yo voy al Padre. Ese es el punto. No dice, ustedes me verán porque resucitaré. Tampoco dice, ustedes me verán porque regresaré del cielo. Dice simplemente, ustedes me verán y porque voy al Padre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da la mayor certeza de que podemos pensar, estar seguros de que se refiere al momento de su ascensión, o sea, cuando sube al cielo, y luego lo verán otra vez, no físicamente, pero sí en la persona del Espíritu Santo. Y en realidad esto ya lo habíamos visto con este otro pasaje que dice ahí, en el capítulo 14, ya lo estudiamos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, ahí está otra vez la palabra poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. ¿Ok? Entonces, ya con estos versículos anteriores que ya habíamos estudiado, queda mucho más claro esto que les estoy diciendo. ¿Y cuál es aquel día? Bueno, se refiere al día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo Jesús, en pocas palabras, y ya para que no nos hagamos bolas, es un poco de tiempo y me verán, porque y no me verán, a ver, va de mes. Un poco de tiempo y no me verán, porque voy a ascender al Padre. Y de nuevo un poco y me verán porque vendré en la forma del Espíritu Santo. ¿Sí? En pocas palabras y en resumidas cuentas, eso es lo que dijo Jesucristo. Jesús sabía que querían preguntarle, dice ahí, que él sabía. Entonces Jesús sabe todo, sabe tus deseos, no solo lo que haces, no solo lo que piensas, también lo que deseas. Es impresionante darnos cuenta de esto. Jesús sabe lo que cada uno de nosotros deseamos. Aunque no lo digamos, aunque no lo pensemos, si lo estamos deseando, Dios ya lo sabe. Iban a ser solo 50 días, pero Jesús sabía que estaban tan angustiados que quiso darles esperanza. Y por eso les dijo todo esto. Es impresionante que Jesús, estando solo a 8 o 10 horas de la cruz, solo pensaba en el gozo de sus apóstoles. Esto es impresionante. Él sabía que estaba a pocas horas de la cruz y lo único que le preocupaba era el gozo de sus apóstoles. Eso a mí me impacta tremendamente. No pensaba en él. En nuestro caso, esto, ¿cómo se puede aplicar? Esto significa que mantengamos a nuestro antiguo hombre realmente muerto, permanentemente muerto, ese egocéntrico hombre que está ahí, que siempre voltea los reflectores y quiere toda la atención, para sí mismo y que se siente el centro del universo, ese nosotros aceptamos que merecía morir. El día que tú invitaste a Jesús a tu corazón, tú aceptaste que ese egocéntrico merecía morir. Entonces, manténlo ahí en la cruz, muerto. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa frase es para que la digas tú de ti mismo. Dila en tu mente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ese es el lugar que te corresponde a ti y a mí también. Yo también acepté esto y yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el cristianismo. Entonces, este es el ejemplo, el mayor ejemplo de empatía que podemos tener. ¿Qué es empatía? Es percibir lo que la otra persona está sintiendo. Hay gente que tiene esta virtud de percibir esto, qué está sintiendo el otro. Aunque bueno, es no solo percibir, sino interesarte en cómo está la persona, ¿sí? Dejar de hablar de ti y mostrar interés en los demás. Bien. Continúa el pasaje aquí y dice Jesucristo: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por ahora vosotros también tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces puse toda esta sección ahí junta y resalté en rosa las palabras, digamos que negativas: lloraréis, lamentaréis, aflicción, angustia, tristeza. Y en azul las palabras positivas: alegrará, alegría, gozo. Entonces ahí se resalta muy claramente que está hablando de eso, ¿sí? Lo repite como 10 veces. Entonces, el punto es que el mismo evento que los hundiría en una tristeza profunda los haría después regocijarse. Y déjame hacerte esta reflexión: no hay resurrección si no hay muerte. No hay nueva vida si primero no muere el antiguo hombre. No hay victoria en Cristo si primero no hay tristeza por el pecado y arrepentimiento. Cristo no puede ser Salvador sin ser también tu Señor. Son ambas cosas, van juntas. Obviamente, para que Jesús resucitara, pues tenía que morir primero. Es inevitable, pues. No puede haber resurrección si primero no se muere. El gozo que empezó con la resurrección se haría permanente con la presencia del Espíritu Santo. Jesús no les pidió que estuvieran gozosos ya. A ver, ya en este momento se me calman, quiero una sonrisa ahora. No les dijo eso. Al contrario, totalmente empático. Yo entiendo su tristeza, yo entiendo todo esto, es sumamente empático. No les dijo, demuestren su fe y ahorita quiero que cambien su actitud. 1, 2, 3, a ver. No les dijo eso. Tuvo paciencia. Hay cosas que a nosotros, a todos, nos toman tiempo. Y Dios es extremadamente paciente. Al menos conmigo es mega paciente. Soy necio, testarudo, me tardo y me recontratardo en cambiar cosas que ya están claras, y ahí sigue el necio insistiendo. Entonces, Dios es paciente. Dios nos entiende. Dios es un pasaje sumamente empático, en donde no hay reproches, solamente hay comprensión y entendimiento. Es curioso, ¿saben qué? Tenemos como símbolo de amor, victoria y gozo a uno de los instrumentos de tortura más crueles de la historia. Estoy hablando de la cruz. La cruz era un instrumento de tortura. Pero cuando tú te pones la cruz, para ti no quieres torturar a nadie ni nada. Simplemente para ti es un símbolo de amor, de tu Salvador. Es otra cosa. Pero le enseñas ese símbolo a un romano de aquellos días y bueno, tenía otra connotación totalmente distinta. Bien, entonces dice ahí, y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie te puede quitar la salvación y por lo tanto, nadie te puede quitar el gozo. El gozo está conectado con la esperanza de la vida eterna. Y es una esperanza que no depende de ti, no depende de tus obras. Dios te regaló la salvación. No depende de ti el conservarla. ¿Por qué? Porque tampoco te la ganaste, menos la vas a conservar, ni yo tampoco. Es un regalo, es un maravilloso regalo. Y entonces dice, pero yo os veré otra vez. Allí en verde, pero yo os veré otra vez. Y esto era lo que necesitaban escuchar los apóstoles. Nadie los arrebatará de mi mano, yo los veré otra vez. Esto es algo seguro, es algo invencible, es algo que no puede fallar. Son las palabras de Jesucristo diciendo, amén, amén. De cierto, en verdad les digo. En el Evangelio de Juan, Juan repite esta expresión cerca de 25 veces. Amén, amén. Esto es muy cierto. Porque esto es muy cierto, definitivamente es muy cierto. Jesús mismo iba caminando a la cruz por el gozo que estaba puesto delante de él. El gozo de ver a todos nosotros salvados un día compartiendo con él en la eternidad. Y ese gozo lo hizo caminar hacia la cruz seguro, confiado, preocupándose más por sus apóstoles que por él mismo. Bueno, entonces, dice aquí, en aquel día no me preguntaréis nada, en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Entonces ahí está otra vez, amén, amén, en verdad os digo. Y pues aquí les está hablando de la Trinidad de una manera muy didáctica. Sé que ahorita tienen dudas y no entienden muchas cosas, pero en aquel día no me preguntaréis nada. Ah, caray, qué cambio tan radical. Ahorita estaban llenos de dudas y después les dice Jesús, en aquel día no me van a preguntar nada. ¿Por qué? Porque todo lo van a entender. Hasta ahora nunca fueron con Dios a pedirle nada. Simplemente venían conmigo. Tenía alguna duda Pedro, Juan, Mateo, pues iban con Jesús. Y ahora Jesús les dice, bueno, la dinámica va a cambiar, ya no van a venir conmigo, van a orar, van a pedir las cosas en mi nombre. Entonces, casi va a ser igual, pero no va a ser exactamente igual. Sigan pidiendo, seguirán recibiendo si lo piden en mi nombre. Y esto, la verdad es que no era la primera vez que se los decía. Ya se los había dicho en el 14:4 de Juan, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Ya lo había dicho en el 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, no era la primera vez que escuchaban eso, ya se los había dicho, pero bueno, estaban nerviosos los pobres apóstoles. Y a pocas horas de separarse del Padre, Jesús les habló insistentemente del completo gozo. Vuestro gozo sea completo. Entonces, en eso está interesado Jesucristo, en hablarles de eso. Y dice, pedir, recibir y gozarse, gozarse completamente. Yo les pregunto a ustedes, Juan 16:24, ¿es un mandato? La frase que dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Es un mandato. Es imperativo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Pedid y recibiréis. Aquí es donde se unen el deber y el gozo. Es un mandato, es un deber, pero también es un gozo. Bien entendidos, y ese es el punto del mensaje de hoy, ¿eh? Bien entendidos son la misma cosa. Son dos caras de la misma moneda. El deber y el gozo. Y para esto voy a terminar con una ilustración. El próximo miércoles va a ser 10 de mayo, Día de las Madres, ¿sí? Estamos muy contentos por festejar a las mamás de aquí, de nuestra iglesia, especialmente a las que están solas, ya sea madres solteras, divorciadas o viudas, especialmente a ellas, y también a las mamás que aunque siguen estando con su pareja, sufrieron la pérdida de algún hijo, de alguna hija, especialmente a ellas. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi mamá, gracias a Dios también por Rebe, la mamá de mis hijos. Ha sido una maravillosa experiencia compartir la vida con Anita y con Samuel. Y la frase célebre de John Piper dice así: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Lo que está entre paréntesis, eso yo se lo agregué. Pero es la idea, ¿eh? Estoy seguro que John Piper me entendería. Entonces, no se preocupen. El punto es cuando nosotros estamos más gozosamente satisfechos en Él. ¿Sí? Bueno, entonces, este gozosamente satisfecho se manifiesta mejor, dice John Piper, cuando tenemos una gran pérdida o un problema y tú sigues apostándole todo tu resto a Dios. Estás en un verdadero lío, un problemón, y tú dices, Dios, te apuesto todo mi resto. Tú sigues siendo confiable. Ahí va. Ese es cuando se manifiesta el gozo y tu satisfacción. Entonces, la diferencia está en esta palabra, gozo. Puedes confiar en Dios porque es tu obligación, o puedes confiar en Dios porque es tu deleite y tu gozo. Y bueno, la historia preferida de John Piper para explicar esta gran verdad es un apasionado de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es considerado el mayor teólogo americano que ha habido en la historia por su estudio del gozo, ¿sí? Es maravilloso todo esto. Y bueno, John Piper hace esta historia, ahorita la voy a aplicar a mí y a Rebe. Entonces, el 10 de mayo me levanto muy temprano, me baño, me arreglo y sin hacer ruido salgo, me voy en el coche y compro un ramote de rosas padrísimo. Regreso, ding dong, toco el timbre. Rebe se levanta un poco sorprendida de que yo no esté y más se sorprende cuando me ve en la puerta con las rosas y le digo: ¡Feliz Día de las Madres, Rebe! Rebe se pone muy contenta, me abraza y me dice: ¡Ay, Fer, qué padre detalle! Me encantan las rosas, pero no era necesario, ¿por qué lo hiciste? Y yo le contesto: es mi obligación. Es lo que deben hacer los esposos el 10 de mayo. Todos nos reímos porque es una respuesta tonta, ¿sí? Súper, súper tonta. ¿Qué es lo malo de esta respuesta? Lo malo de esta respuesta es que Rebe no se siente honrada ni amada con esa tonta respuesta. Cuando haces las cosas solo por obligación, es algo desagradable, insultante para la otra persona. Si la otra persona es tu pareja o es Dios, es lo mismo. Si haces las cosas por obligación para Dios, es insultante, es desagradable. Entonces, vamos a regresar la cinta, ¿no? Rewind. Otra vez. Ding dong. Feliz Día de las Madres, Rebe. Rebe se pone muy contenta, me abraza. Ay, Fer, qué padre detalle. Me encantaron las rosas, pero no era necesario. ¿Por qué lo hiciste? Rebe, no pude aguantarme las ganas. Me encanta regalarte rosas. Es más, en la noche te voy a invitar a cenar porque me hace muy feliz verte contenta. ¿Saben qué? Nunca en la vida Rebe me contestaría: eres un egoísta. Solo piensas en ti. Pongan atención. ¿Lo podría decir? Sí, sí lo podría decir. Porque la frase que yo contesté fue totalmente centrada en mí. Me gusta regalarte rosas, me encanta verte feliz, yo te voy a invitar. Sí, es totalmente centrada en mí. Es una frase súper egoísta. Pero sin embargo, jamás Rebe me diría: eres un egoísta. ¿Por qué a Rebe no le molesta ese egoísmo? ¿Saben por qué? Regresando a la frase de John Piper, porque todas las mujeres casadas, y Rebe también, son más honradas cuando sus esposos están más satisfechas en ellas. ¿Sí? Son más honradas cuando sus esposos están más satisfechos en ellas. Si tú cantas los domingos porque es tu obligación como cristiano, Dios no es glorificado. Si en cualquier área de tu vida tú obedeces a Dios porque es tu obligación como cristiano, o por miedo o por conveniencia, Dios no es glorificado. Dios es glorificado cuando te deleitas en Dios y lo obedeces gozosamente. Entonces, la obediencia y el deleite están disociados, están separados. ¿Tu cristianismo te dice que obedecer no es algo deleitoso? o que para deleitarte debes desobedecer las tontas reglas de los cristianos? Analicemos esto. ¿Qué es la obediencia? Hacer lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Bueno, esa es la obediencia. ¿Qué dice la Biblia? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, el deleite y la obediencia no se contraponen. Tú puedes deleitarte perfectamente y obedecer. Si egoístamente, entre comillas, egoístamente, buscas tu felicidad regalándole rosas a tu esposa, no te sientas culpable. Ese egoísmo es del bueno. Si egoístamente buscas tu felicidad sirviendo a tu comunidad, no te sientas culpable. Ese es egoísmo del bueno. John Piper le llama hedonismo cristiano. En estos ejemplos estarías haciendo las dos cosas. Estarías obedeciendo a Dios y estarías deleitándote en Él. No hay ningún pecado ahí. Vivamos un cristianismo vivo, obediente, sí, muy obediente, santo, sí, muy santo, pero también alegre, gozoso, libre, por convencimiento, obedeciendo por amor. Ese es el reto. Ese es el reto del cristiano, tuyo y mío. Obedecer a Dios por amor, como oró Polo al principio. Con esto terminamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este pasaje, gracias por esta enseñanza, gracias porque en tus últimas horas solo te preocupaba el gozo de tus apóstoles y estabas realmente alentándolos a deleitarse en ti, entendiéndolos, comprendiéndolos, y sabemos que así nos comprendes tú a nosotros. Gracias, Dios, porque tú no nos dejaste 1,000 reglas que cumplir. Tú nos regalaste a tu Hijo, alegre, vivo, gozoso, y así quieres que vivamos nosotros también. Gracias, Dios, porque podemos ser obedientes y al mismo tiempo estar gozosos. Gracias, Dios, porque esto es una maravilla. Esto es un milagro que tú lo hayas hecho así. Ayúdanos a encontrar el gozo en la obediencia. Y ayúdanos a encontrar la obediencia en el gozo. Derrama gracia, Dios, para que esto sea posible en todos los que estamos aquí en este día. Y que te entendamos y te conozcamos más. Y nuestra obediencia jamás provenga de la obligación, del temor, de la amenaza, de la conveniencia, del miedo, de nada de eso, sino del amor. Amor hacia ti, por todo lo que tú has hecho por nosotros y por todo lo que tú eres para nosotros. Esto es algo imposible, Dios, imposible para nosotros. Te estamos pidiendo en este instante, te estamos pidiendo un milagro. Tú eres un Dios grande y milagroso y por eso te pedimos un milagro así de grande. Gracias de antemano porque sabemos que nos escuchas y vas a hacer de esta iglesia una iglesia amorosa hacia el prójimo y amorosa hacia ti, muy santa y muy obediente. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.